Antonio.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Correcto.
Esto es La Linterna.
Correcto.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hombre, te ha sobrado el suspiro ese breve del... Son, como diciendo, joder, qué coñazo, son las 10 de la noche, eso te ha sobrado.
Porque me habéis pillado sin avisar, no, estaba aquí yo haciendo mis deberes.
Esto es... la vida es así.
Es cierto.
La vida es así. Bueno, la actualidad pasa por la resaca electoral en Cataluña y lo que te rondaré, qué piñazo. Bueno, ya sé que estamos hasta arriba de elecciones y que probablemente estés igual de harto que Antonio Herranz, pero es que lo que está pasando en Cataluña puede ser un punto de partida para lo que vaya a pasar en España. Ya fuera de bromas, esto es completamente tal cual. Te recuerdo que Sánchez depende de sus socios independentistas, de los dos, los mismos socios que se disputan el gobierno de la Generalitat. Los mismos socios que de un modo u otro están en importante crisis interna. Así que, como te puedes imaginar, no descartemos cambios de cromos ni amenazas de unos y otros para llegar al gobierno. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Como esto es un auténtico quilombo, vamos a intentar hacer un resumen de cómo están las cosas, porque el puzzle es interesante. Voy a contarlo por orden de mayor a menor follón interno. Lógicamente, Esquerra Republicana de Cataluña son los que más están sufriendo la resaca. Primero, porque lograron solo 20 escaños, lejos de los 33 que tenían. Y ojo, porque tenían el gobierno catalán, ¿eh? Segundo, porque están ante una evidente regeneración interna. La crisis es muy pronunciada y se han enfrentado los dos pesos pesados de los republicanos, dejando a un lado a Pere Aragonés, que ya anunció que se iba para casa. Oriol Junqueras, indultado, y Marta Rovira, que se escapó y sigue en Suiza, han abierto dos caminos muy diferentes. Nos intentan vender que la reunión de ayer de 4 horas fue solo para elegir fecha para el Congreso Extraordinario, allá por noviembre, pero la realidad es que hablaron y se debieron decir muchas otras cosas. Rovira se aparta, pero no consiguió que se apartara Junqueras, porque Junqueras hace una salida en falso para ganar tiempo. Me voy, pero solo un poquito. Lo hace para volver a casa por Navidad, es decir, volver a coger las riendas del partido en diciembre, cuando no haya citas electorales a la vista. Usa la excusa de hablar con la militancia para decidir si se presenta o no.
Buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido, entre los militantes y las militantes del partido. Mi disponibilidad a intentar ayudar en todo aquello que sea posible, siguiendo el aval de la militancia del partido, para saber qué esperan de mí, en qué creen que puedo ayudarles, si es que creen que puedo ayudarles en algo.
En fin, las vueltas que hay que dar para decir que quieres seguir chupando de la teta de la cosa pública. Bueno, esa es la clave. La fecha del Congreso en Esquerra, una repetición electoral en Cataluña, sería en octubre, como mucho, los calendarios así lo marcan. Claro, esto quiere decir que el nuevo líder republicano podría llegar al poder sin peajes pendientes y con las manos libres. No llevaría en su mochila el peso de haber hecho presidente, por ejemplo, a Salvador Illa. Bueno, el propio Junqueras ha reconocido que eligen esa fecha porque ya no habrá elecciones, así que no es descabellado pensar que todo apunta a que Esquerra Republicana aceptará a Illa como presidente. Lo de formar tripartito parece algo más complicado, eso sí, y por el camino hay piezas como la presidencia de la mesa del Parlamento catalán, que podría aliviar el mal trago de vender al electorado un ok al PSC. Una presidencia que volvería a manos de Esquerra. Bueno, segundo, ojo, porque si Puigdemont no logra ser presidente, en Junts también tendrá que reinventarse. Si el fugado cumple lo que dijo, que eso también es mucho pedir, Puigdemont no se va a quedar en la oposición porque no es presidente y dijo que si no era presidente se iba. Volverá a Barcelona, todo pinta por la amnistía, pero para dejar la primera línea política. Eso abriría un nuevo lío en este partido. ¿Quién gobernará allí? Rull, Marta Nogueras, papelón. Por eso no sorprende que Puigdemont se empeñe en querer ser otra vez molt honorable.
Tenemos más opciones nosotros, opciones de gobierno coherente, no haciendo inventos. Lucharemos hasta el final por todas las opciones que tenemos.
A malas, si no es presidente, Junts vería con mejores ojos que Esquerra una repetición electoral. El panorama está tan polarizado, tan enloquecido en Cataluña, que si los catalanes volvieran a las urnas, esto se podría convertir en una segunda vuelta a la francesa entre Puigdemont y Salvador Illa. En el PSC están algo más tranquilos si lo comparamos con los otros dos, pero su discurso está mutando. Necesitan a Esquerra. Y hoy, por ejemplo, hemos visto a un Salvador Illa muy conciliador, elogiando a Pere Aragonés y a los republicanos. O sea, como dicen, por el interés te quiero, en este caso sería por el interés te quiero, Andreu, ¿no? Digo yo. Bueno, de hecho, este jueves ha llegado a decir que Esquerra tiene y va a seguir teniendo un papel relevante en la política catalana. Tal cual. Bueno, también ha dicho que la mesa del Parlament tiene que reflejar la pluralidad de la Cámara, así que yo creo que está claro por dónde van los tiros. Bueno, quiero terminar como empecé, recordando que el gobierno de Pedro Sánchez depende de los nacionalistas o independentistas, así que, visto lo visto, amnistías, indultos y demás cesiones, yo no descartaría que Puigdemont, después de un gobierno Illa y Esquerra, amenazara al gobierno central. Conociendo a los personajes, nada es descartable, y por eso tampoco descarto, y ya lo siento, un posible adelanto electoral en España, partiendo de la base, como comentaba con Antonio hace un momento antes de encender la luz roja, que quien diga que sabe lo que va a pasar, miente. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Julio César Herrero. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora vamos con el tema catalán, pero es que a las 7:30, una de las claves que hemos contado es maravillosa y se nos ha pasado así entre los dedos, era un temazo, era para haber estado ahí. Tú te ríes, Alberto, porque...
Porque me hubiera gustado estar en la reunión.
Me parece el titular. PSOE y Sumar se han reunido hoy con la Comisión de Seguimiento de su Acuerdo de Coalición. ¿Sabéis qué han acordado? Crear un grupo de trabajo para desarrollar medidas de regeneración democrática. O sea, que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición acuerda crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión. ¿Qué os parece? Julio, es maravilloso.
Sí, claro, imagino que es que la Comisión no trabajaba. Entonces
hay que crear un grupo
para que trabaje. Y a su vez, el grupo, la primera decisión que tome, imagino que será crear una sección para que claro, establezca cuáles son los criterios
que ha de aprobar
para que una delegación...
Sí, sí, pero eso debe aprobarlo la comisión.
Correcto. Entonces, y además seguramente que esto van y lo cascan después a los medios diciendo, nos hemos reunido para decidir que estaría bien que nos pusiéramos a trabajar, no nosotros, sino un grupo que vamos a crear para que hagan lo que nosotros deberíamos hacer. Es muy grande.
Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Sí, mira, pues... mañana te propongo en la tele, en tus reuniones de redacción, que crees un subgrupo de redacción para que trabaje lo que vosotros tenéis que decidir en los contenidos de vuestros programas, Antonio.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros es que tenemos que trabajar.
Ya.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que es que nosotros ya lo hacíamos.
Cobras o te echan.
Si tienes que trabajar, pues claro, entonces no te da tiempo a crear subgrupo de subgrupo de subgrupos. Claro. Porque las reuniones están sobrevaloradas. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes foco, cuando los ministerios están paralizados y cuando... como por desgracia podemos imaginar en los próximos días, semanas y me atrevo a decir casi algún mes, vamos a estar hablando de si Puigdemont ha dicho que si el otro, que si Suma, que si la mesa, que si... Pues entonces los de Sumar, los de Yolanda, dicen, oye, es que estamos aquí, no, nadie habla de nosotros, darnos un poco de cariño. Y entonces dice, venga, pues vamos a reunirnos. ¿Qué hemos decidido en el último mes? Nada. ¿Qué hay que fiscalizar? Nada.
Lo de los toros.
¿Qué vamos a hacer dentro de un mes? Hablar de Cataluña. Pues entonces, oye, vamos a crear un subgrupo de trabajo para que fiscalice cómo empezamos a trabajar dejen.
No, perdona, te corrijo. Para medidas de regeneración democrática.
Esta tiene mucha gracia.
Cuidado, ¿eh?
Lo de la regeneración democrática.
Vamos a hablar las cosas como son. Propiedad.
Claro, claro, porque...
Panda de quetas, macho.
Claro, es la gente que había llegado en su momento... prometiendo la regeneración democrática, pero esto hace ya 6 años, que no ha debido de ir muy bien, porque ahora tienen que ponerse con ello. Y además lo cuenta como si fuera una cosa nueva, pero fue el motivo por el que llegaron, o por lo menos lo que vendieron. Y claro, que hombre, regeneración democrática, te lo estén contando quienes, hombre, tienen relaciones un poco tensas con medios que no son medios para ellos, son o páginas web o pseudomedios.
Mira, lo mejor...
Ocupan instituciones... Ah, dices tú, hombre, regenera.
Sí, tú, vas a ser tú. Mira, lo mejor es quién componía la reunión.
¿Quién es?
Es maravillosa. 3 horas han estado para decidir esto, ¿eh? Desde lo cierra. Por parte del PSOE, uh-huh. María Jesús Montero,
hombre.
Félix Bolaños, bueno. Rafael Simancas y Esther Peña. Esta portavoz,
la
¿no?
portavoz nacional.
Vale.
Correcto.
No, por parte de Sumar, al loro, Ernest Urtasun,
hombre, intelectual.
Virginia Uzal, muy conocida, Joaquín Pérez Rey y Lara Hernández. Imagínate... ¿Quién va a formar la comisión de trabajo, machos?
Madre mía. Todos esos estaban, se tiraron cuántas horas.
Para 3 horas y pico, tío.
Para luego decidir que van a hacer un grupo. Un para que trabaje.
Un grupo de trabajo, sí.
Otros. Pero que luego os contarán quiénes son.
El problema de esto. Digo. El problema de esto es que están paralizados, ¿eh?
¿Qué coño? Casi mejor que estén paralizados. No vayan a hacer algo.
¿Y esta decisión la tomaron por consenso?
Sí,
¿hubo discrepancia?
Sí, porque se llevan de cine dentro de...
O sea que no hubo tensión ni nada.
Unanimidad.
No. Luego sobre la guerra, la economía, si somos pro-Putin o los palestinos, ahí no.
No sé si habrán hablado del barco este de Cartagena.
Eso es Podemos. Podemos está fuera de
Sumar. Bueno, pero Sumar también.
Sumar también.
Estaban ahí Rejón con...
Sí, pero se confundieron de barco. El de ayer iba para Chequia, entonces han encontrado otro que sí va para...
Y a ese sí le hemos metido para la...
Este sí, el viernes que viene. Porque ayer hicimos un poco el ridículo.
Parece esto que he leído parece que es de inteligencia artificial o que está chido.
Hombre,
no es Forges, es tal cual. Nos vamos al asunto catalán. Antonio, querías comentar las primeras declaraciones de Pedro Sánchez, creo.
Sí, el presidente ha guardado silencio hasta hoy desde las elecciones catalanas, pero esta mañana por fin ha hablado. ¿Para qué? Para colgarse la medalla de la victoria de Salvador Illa y también, como no, ha aprovechado para mandar un recadito al Partido Popular.
Teníamos razón. Quienes hemos defendido que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de compatriotas. Resulta esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar en sus declaraciones el procés catalán. Los que dicen que el procés ha muerto en Cataluña, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Los que en Cataluña no hablan ni de indultos ni de amnistías, no lo han hecho durante la campaña electoral, en Madrid convocan manifestaciones.
¿Por dónde lo pillas?
Bueno, yo lo pillaba como para poner encima de la mesa la estrategia que el PSOE, el gobierno, está desarrollando y que es la que han estado esperando, yo diría que con ansiedad, durante los últimos meses, y es a ver si tenían un resultado positivo en Cataluña y podían decir aquello de, ves cómo tenía razón, no se enterabais de lo que estábamos haciendo, pero aquí está la razón. No sé si les va a salir bien o mal, porque todavía está por ver cómo termina el gobierno de Cataluña, pero sí que es cierto que este es el momento que el gobierno y Pedro Sánchez estaban esperando, y hoy cuando he oído esas declaraciones digo, ya está, ya ha empezado el hacer caja, el decir, ciudadanos, no me comprendíais, pero yo que soy un avanzado a mi tiempo, estaba haciendo lo correcto. Y eso me lleva a mí a otra duda, a otro debate, que es por dónde va a ir la conversación. Que es también la segunda parte de lo que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, que es criticar que el Partido Popular sigue hablando del procés. Yo no sé si en las próximas semanas, meses, el procés va a seguir siendo un argumento político para hacer oposición o lo va a dejar de ser. No sabemos, como decías tú antes, Ángel, lo que va a pasar. No sabemos cómo se va a resolver la crisis de Esquerra ni la de Junts, el liderazgo de Puigdemont, porque eso depende el futuro del gobierno en Cataluña y del futuro del gobierno en España. Pero lo que sí que es cierto es que es posible que los ciudadanos entren en una amnesia total del proceso y para el Partido Popular deje de ser un argumento de cara a la próxima confrontación electoral. Yo no lo sé en estos momentos porque depende cómo pasen las cosas, pero sí que tengo claro la estrategia del gobierno, porque me consta que es así, de decir, amigos, veis cómo teníamos nosotros razón, y me plantea la duda de si el Partido Popular es una buena estrategia seguir con el tema del proceso.
Julius.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio hasta la última frase. En la última no. Porque si bien yo también creo que el gobierno tiene esa estrategia, y me parece que además es acertada, lo que he hecho en falta o lo que todavía no he escuchado es el Partido Popular intentando desmontar esa estrategia o remarcando los resultados. Y además no parece que sea una cuestión muy complicada, bien explicado, porque lo que está diciendo el gobierno es que los catalanes votaron primero en clave nacional y solamente atendiendo a la amnistía y a los indultos. Es decir, lo que pasa en la comunidad de Cataluña parece que les ha importado muy poco a tenor de esto. Que quien se jugaba las elecciones en Cataluña no eran los que se presentaban, sino el presidente del gobierno. Y que, además, el presidente del gobierno no solamente ha conseguido la concordia en la sociedad catalana, sino incluso que la gente cambiara de opinión de voto, que esto ya es extraordinario. No estamos delante de un liderazgo, estamos cerca de un semidios, porque en cuestión de meses resulta que quienes eran independentistas dejaron de serlo. Y además ahora pasear por las calles debe ser una cosa extraordinaria, porque antes debía de haber como un conflicto terrible. Todo eso lo ha conseguido el presidente del gobierno en cuestión de meses,
sí,
a pesar de no haberlo contado durante la campaña electoral, siendo una bomba.
A pesar de haber contado lo contrario.
Sí. Esto en sí mismo sería para estar candidato al Princesa de Asturias de la Concordia, al Nobel de la Paz, y sin embargo, oye, no iba ni en el programa, ha sido todo cuestión de meses. Los catalanes no se han interesado ni por los problemas del agua, ni por la gestión de Aragonés, nada de eso, no han votado por eso, han votado por lo otro.
No, los catalanes que han votado eso, los catalanes que han votado, que hay un casi 50% de abstención, no te olvides.
Sí, sí, es un 42%.
Ese dato es brutal.
Claro, claro, y en ese 42% hay una parte no menor de independentistas, porque hay algunos, pocos, según los datos, por lo menos los que yo he estado viendo, que han migrado al Partido Socialista de Cataluña y algunos a comuns, pero a los comunes, pero la mayoría son abstencionistas de RC. ¿Cuál es la razón? Estos no parece que hayan abandonado el independentismo, estos siguen pensando lo mismo, pero tampoco quieren darle el voto a RC. Es decir, toda esta venta es una venta falsa. Esta venta en sí es una noticia falsa.
¿Ibas a decir algo, Antonio?
Sí, estoy de acuerdo, pero hay un argumento muy potente. Y es que, por ejemplo, cuando a Sánchez se le decía, usted dijo que no a la amnistía, ahora va a decir que sí. Usted dijo que no a un referéndum y terminará diciendo que sí. Pedro Sánchez dice, pero si el que gobierna en Cataluña es el Partido Socialista. Quiero decir, el resultado tiene trampas. Es cierto que Esquerra se ha ido mucha gente a la abstención, pero el resultado es muy importante. Y el argumento que utiliza Sánchez hábilmente, como bien apuntas, hace 6 meses ni lo pensaba, es el decir, es que esto se ha acabado. Entonces, parece que ustedes están interesados en mantener vivo el proceso.
Sí, sí, está bien visto. Lo que pasa es que el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones no es una novedad. Ya las ganó antes incluso de que hubiera la ley de amnistía y antes incluso de los indultos. Y ya ganó las anteriores elecciones.
En Cataluña, dices.
Claro, exacto. Pero entonces no gobernó. Dices, bueno, claro, entonces no gobernó y ahora sí, porque ahora ha conseguido más votos. Y el independentismo ha tenido menos. Ah, muy bien. O sea que resulta que los indultos y la amnistía no solamente traen la convivencia y la concordia, sino que además cambian el comportamiento electoral. Pues que alguien me explique cómo se consigue eso, porque era algo que yo no había escuchado hasta ahora.
Pues te voy a dar una pista. Dejan de ser gasolina para unir y pegamento para unir a los independentistas.
Pero para unir...
Eso es un argumento que vas a escuchar. Que no lo compro, pero lo vas a escuchar.
Claro, bueno.
Está bien.
Capítulo 2. Junqueras se va, pero sí. Solo... Sí. Con perdón, la puntita nada más.
Un ratito nada más. El batacazo electoral de Esquerra ha abierto una grave crisis interna en el partido. Quedó en evidencia ayer con esa tensa reunión de la Ejecutiva. Cita que terminó con un comunicado en el que decían que su presidente, Oriol Junqueras, dejaba la presidencia del partido para reflexionar, eso sí, solo entre las elecciones europeas del 9 del mes que viene hasta el Congreso Extraordinario de finales de noviembre. Hoy ha negado Junqueras que sus compañeros le hayan forzado a dar el paso y asegura que lo que busca en realidad es lograr el aval de la militancia para seguir.
Julius, esta es maravillosa también, ¿eh? ¿Cuánto frío hace fuera, eh?
Sí, 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 sí. Al principio y después de Aragonés le tocó el turno a él, pero este decía que él se quedaba como presidente de Esquerra, pues para pilotar el rumbo cuando le encuentren el punto. En cuestión de horas, imagino que atendiendo a las bases que utilizaron la expresión barrer la dirección, por lo menos una parte de las bases, es drogadura, ¿eh? Las bases de RC no son cualquier cosa suave y amable. Y entonces el partido comunica que este sale, y en cuestión también de horas, hoy por la mañana dice, no, dejadme que os lo explique, que en realidad no me voy. Yo me voy, pero para hacer un poco de campaña, porque yo tengo que hablar con la gente, con las bases, con los militantes, y para recuperar la confianza, ponerme a su disposición y ayudar en todo lo que pueda. Así que me voy un poco para volver después al sitio en el que estoy ahora. Hombre, yo creo
Mira,
que lo de hoy...
Julio, vamos a oírlo otra vez, por favor. Porque es maravilloso.
Buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido, entre los militantes y las militantes del partido. Mi disponibilidad a intentar ayudar en todo aquello que sea posible, siguiendo el aval de la militancia del partido, para saber qué esperan de mí, en qué creen que puedo ayudarles, si es que creen que puedo ayudarles en algo.
Es maravilloso. ¿Eh? Te tenía que estar en la comisión esa de trabajo.
De trabajo.
Y el otro.
Y esa risa nerviosa de decir, sí. Dios, sé que estoy haciendo un papelón, a ver si consigo convencer al personal.
Hay una parte en la que ha explicado él que necesitaba un poco bajar del pedestal para hablar con los militantes, con los ciudadanos de tú a tú en las mismas condiciones,
Antonio,
y que no estuviesen hablando.
No digas que te vas a quedar.
Digo lo que él ha explicado, sí, o ha intentado explicar. Un discurso, vamos a ver. Creedme si os digo que Junqueras tenía claro que desde el principio, durante y después y mañana, que quiere seguir, él tiene planeado volver a ser presidente de la Generalitat. Le han salido mal los números.
Junqueras no ha sido. Tiene planeado volver a ser líder y llegar a ser.
Es decir, que él quiere ser presidente y él quiere ser el líder de RC y él quiere seguir en política y en la primera línea. Y él estaba esperando, bueno, pues que Aragonés pasara su momento y le llegara a él. No le había dado tiempo en estas elecciones, pero él lo ha tenido siempre desde hace meses. Creedme que ayer lo que pasó es que le dijeron, mira, es que tú no puedes dar órdenes aquí como si esto fuese tu casa. Se va Aragonés, yo me aparto y entonces yo voy a seguir porque me estoy interesado en seguir, ¿no? Tendrás que en un congreso ganar.
Además es que RC es todo asambleario.
Claro. Que es muy complicado, pero eso precisamente lo que lleva es que sin un liderazgo rotundo y contundente, como por ejemplo ha sido el de Junqueras, pueden tener un problema de las guerras internas que tienes, que no son pocas, que diluyan el partido. Y eso es un riesgo muy serio. Y luego, creedme si os digo, que en estos momentos en Esquerra están más perdidos que una burra en un garaje.
Ya ves.
No saben, o sea, han recibido tal golpe que reconocen ellos que no saben qué hacer, no saben qué decir, no
eso
saben si salir
eso,
o entrar.
Eso es lógico, pero...
Pero te voy a decir una cosa que me gusta de ellos, y es que lo reconocen. No lo reconocen en público, que evidentemente no van a decir, mira...
Tenían al presidente y han quedado tercero.
Es decir, pero que un político te diga, nos han dado un que es impresionante y no sabemos ni qué va...
Entonces, sí, pero eso, eso lo ha dicho Aragonés. Este no ha dicho eso.
Pero
ha dicho, quiero seguir ayudando y tal. Venga, ya, hombre.
Los equipos, los políticos, lo reconocen que ha sido un golpe muy duro. Y cuando les dices, pero vais a apoyar al PSC, que es lo lógico, te dicen sinceramente, no tengo ni idea, porque no sé quién se va a quedar al mando de esto.
Tercero, por orden de aparición, el grande.
Tu favorito.
El grande, mi favorito, Puigdemont.
Que dice que va a agotar todas las posibilidades de formar gobierno. Hoy ha citado en el sur de Francia a todos sus parlamentarios, los del Parlament, los del Congreso, los del Senado, para anunciarles que ha iniciado ya, según él, contactos discretos para intentar regresar a la presidencia de la Generalitat. Ha llegado a defender que se han acabado las mayorías absolutas clásicas y que Junts y Esquerra tienen más opciones que el PSC de formar una mayoría coherente. También les ha dicho que una repetición de elecciones no es buen escenario para nadie, pero que no le da ningún miedo.
A mí me hubiese gustado ser hoy de los elegidos de Junts y escuchar
que da miedo es él.
Y saber qué pensar, ¿no? Porque tú estás allí escuchando, has perdido el gran titular de las elecciones del domingo pasado es que los independentistas en Cataluña no tienen mayoría, no suman, y te están diciendo que tienes más posibilidades de formar gobierno y que ha iniciado contactos discretos, tan discretos que ni él mismo debe saber con quién los ha iniciado, porque evidentemente eso no va a pasar. Y si el resultado del domingo fue bueno para el PSC o para Sánchez, es precisamente porque el batacazo también de Esquerra hace que no pueda nombrar presidente a Junts, porque si hubiesen estado igualados de tú a tú, dice, bueno, seguimos con la matraca del independentismo y además tenemos mayoría. Pero es que ni tienen mayoría ni Esquerra. O sea, Esquerra está en una situación de susto o muerte, con lo cual Puigdemont no tiene ninguna posibilidad de ser elegido presidente con los votos de Esquerra, en primer lugar porque no suman, y en segundo lugar porque Esquerra no puede permitirse el lujo de cometer ese nuevo error. Con lo cual, lo que yo subrayo, me llama la atención, es la jeta que tiene Puigdemont y en qué mundo tiene que vivir un político para salir y decir, chicos, esto está hecho.
¿Pero cómo dices eso?
Luego, la gran apuesta. Él dijo una vez, es cierto que lo dijo solo una vez, y yo creo que se lo ha olvidado. Que se piraba si no era presidente. Yo creo que no lo va a cumplir.
Julius.
¿Cuál de las dos cosas?
Todo.
Ah, vale.
No, es todo, que no va a ser presidente.
Ni se va a ir.
Ninguna de las dos cosas. Bueno, que...
¿Tú crees que va a ser presidente?
Yo no tengo ni idea.
Es que en su cálculo, cuando soltó la trola esa, en su caso, pensaba que iban a sumar. Entonces, si sumaran, sí que iba a ser presidente, sin duda.
Hombre, si hubiesen sumado, sí.
Pero no suman.
Ya. Yo lo de los contactos discretos, pues no sé con quién, si es con RC o con... Imagino que sería con RC, pero tampoco sé con quién, porque claro, los que están ahora, pues
con RC dudo yo que hoy hayan tenido contactos.
Pues contactos discretos que te resulten útiles, pues no sé con quién puede tener Puigdemont contactos discretos que les puedan resultar útiles para conseguir una investidura, porque no salen los números, así que contactos discretos tampoco sé para qué. Para acercarse, si acaso, un poco más a unos números que en cualquier caso sabe que no van a salir. Y estaba dándole la vuelta a esta historia que cuenta el gobierno con lo que estábamos antes, la manera de vender todo esto. Y me resulta llamativo que si efectivamente también es obra del presidente del gobierno haber conseguido que el independentismo haya bajado... Imagino que entonces los de RC les tiene que molar mucho la caña, porque el responsable de su bajada en número de diputados es el Partido Socialista, con el que ahora se plantean pactar. Dice, hombre, hay que ser un poco más oca. Si él es el responsable de que vosotros estéis en esta situación, no parece muy razonable. ¿O qué?
Oye, permitidme antes de irme a Publi una última cuñita en el tema catalán. ¿Os parece importante, o cuando menos interesante, no sé si la palabra es rifirrafe, la cierta discrepancia entre Feijóo y Alejandro Fernández a la hora de valorar el si proceso. Se ha acabado el proceso o no, Julio? Recordemos, Feijóo dijo no se ha acabado el proceso porque van a seguir tal, y Alejandro Fernández dijo que sí, que se había acabado.
Sí, luego intentó sí, claro. Darle la vuelta y explicar que en realidad...
¿Me parece importante o es un rifirrafillo?
Yo no le daría, yo no le doy demasiada trascendencia, y además yo creo que yo estoy convencido de que el proceso sigue, porque el independentismo sigue aunque no le den los números. Sigue sobre todo condicionando el gobierno de la nación.
A mí la diferencia entre ellos es poca cosa, ¿no? Bueno, pues es una valoración que distinta en política se puede hacer, decir una cosa y lo contrario, que se lo digan a Pedro Sánchez. Ahora, sí que me parece un debate y me parece muy interesante si el proceso va a ser argumento de esta legislatura, sobre todo si se alarga. Es decir, si imaginaros que dentro de tres años hay elecciones y entonces va fijo y dice, bueno, ¿qué oposición ha hecho? He pasado tres años hablando del proceso y el proceso está liquidado. Si ya gobierna y la legislatura larga, el proceso para mí deja de ser un argumento de oposición en esta legislatura, y puede ser un error estratégico del Partido Popular insistir en algo que igual no existe. Yo no lo sé, pero creo que eso tiene un debate.
Ya, pero dependerá en cualquier caso de lo que haga RC y sobre todo Junts, que tienen un acuerdo de gobierno en Madrid para toda la legislatura con cuestiones que van encaminadas al proceso. Ellos verán si quieren mantenerlo ahí o no, porque siguen teniendo esos compromisos.
Pero por eso ahora ellos pueden decir una cosa y la contraria, valorar, y estamos esperando. Pero en la crítica que hoy ha hecho Sánchez, decir, no, si es que parece que estos están interesados en que siga el proceso, puede ser muy dura si esto se mantiene. Que ojo, que si hay elecciones en Cataluña, yo creo que las habrá también en España, y esto ha terminado aquí, cada uno valorará lo que ha hecho cada uno. Ahora, como la legislatura se alargue, yo creo que del proceso, entre otras cosas, porque todo el mundo está agotado, vamos a hablar poco.
Dejadme dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Antonio, ¿eres buen cocinero?
Fenomenal.
¿Me la ves?
Te voy a invitar a comer a casa.
El mejor cocinando, el mayor experto reprogramando la televisión. ¿Y qué ocurre cuando se atasca la lavadora?
Reprogramando la televisión en el salón, porque en el curro que tienes es un desastre.
Bueno, vamos a dejarlo, la duda ahí, en casa sí. En casa
pero la
sí.
Televisión se reprograma.
Me está chafando la publicidad. Vamos a dejarlo. Bueno, que eres un fenómeno en todas estas cosas, pero cuando se atasca la lavadora, ya no eres tan apañado. Bueno, no te preocupes porque con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El otro día encontraron un tenedor.
¿En dónde?
Dentro de la lavadora.
No me digas. Sí. Pensaba que era una antena.
No, además fue mío.
Confirmado. Sí. Tuyo.
Porque eché a lavar la bolsa de la fruta, un poco más y la echo a lavar con el tape.
Y como vas siempre muy despacio...
Un poco más y la echo a lavar con el tape.
Si un día metas a alguien de la familia...
Y fui yo. Lo siento mucho.
Me he equivocado. No volverá a ocurrir.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Barça recupera el segundo puesto y la Real...
Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto el partido del Barça?
A mí escuchar representantes del club que estamos luchando para ser segundos me parece... Cada vez que lo dicen me clavan un puñal. Que entiendo que el Barça lucha por ganar títulos, no sé si...
Bueno, ser segundo sí, te da opción a ganar un título.
Ser segundo, sí, será mejor ser segundo que ser tercero.
No, digo...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
10 de octubre de 1958. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Antonio Arráez, con Julio César Herrero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide identificar al máximo responsable del comunicado, aquel comunicado de la Fiscalía, que daba datos sobre la negociación con Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esto tiene su gracia.
Sí,
Alberto.
Recordemos esa nota de prensa, como decías, desvelaba intercambio de correos entre la defensa de González Amador, el Ministerio Público, en esa negociación para un acuerdo. El novio de la presidenta madrileña presentó entonces una denuncia por revelación de secretos. La Fiscalía intentó pararla, el juez ignoró a la Fiscalía y ordenó investigar, y ahora reclama identificar textualmente al máximo responsable de esa nota pública.
Ojo, ¿quién es el máximo responsable de esa nota pública? Es lo que dice la justicia. El pasado 14 de abril, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo esto.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. Fiscal general del Estado, dixit. Antonio.
Lo dijo él.
¿Sí, no?
Y ahora la justicia, que cree que puede, no es que diga que hay un delito, que cree que puede haber un delito.
¿Quién ha dicho esto?
Y claro, lo está investigando, está diciendo, fueron los fiscales de caso, oiga, ¿fueron ustedes los que se les ocurrió la idea de hacer una nota para explicar este caso concreto, o fue un superior? Y en manos de estos fiscales, pues está el decir, no, lo hicimos porque Álvaro García, el fiscal general, nos lo recomendó. Vamos a ver lo que dice la justicia, si hay caso o no. Yo creo que es muy dañino que tenga que abrirse una investigación en el Tribunal Supremo, que es donde tendría que ir, sobre si el fiscal general ha cometido un delito haciendo públicos unos datos de un ciudadano particular. Eso lo dirá la justicia. Lo que yo sí que creo es que esa nota, que algunos compañeros que hacen tribunales defienden para aclarar el caso y porque vino de una filtración que se le supone al director de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, dando unos datos que son que eran equivocados. Yo creo que el trabajo de la fiscalía es investigar un caso, trabajar junto al juez instructor, llegar a un juicio y tomar una decisión que sea justa. No es estar preocupados por la opinión pública o hacer política. El director de comunicación de Díaz Ayuso filtró una cosa que casi seguro era mentira, y lo hizo porque él está en política. La Fiscalía General del Estado no debería de estar en política, con lo cual no debería de entrar en eso. Y es más, aparte de esto que estoy diciendo, hay que ser torpe, porque si quieres filtrar la verdad que era otra, pues hay muchas maneras de filtrarle que no te pillen. Ahora, sacar una nota
oficial
sobre un caso que es conocido porque afecta a la pareja de la presidenta de Madrid, pero que no deja de ser un particular, para decir que lo que han dicho de que la fiscalía ofreció un acuerdo y es mentira, que fue al revés, pues estaban diciendo la verdad, pero es que no tienen por qué comunicarla porque no entra entre sus trabajos.
Julius.
La fiscalía tiene una estructura jerárquica y nadie se menea si el otro no da las palmas. Y por si hubiera alguna duda, acabamos de escuchar el corte, mándaselo al juez que esté instruyendo.
¿Yo? Me faltaba.
O alguien de prensa o tal, y dice, mire, ya está asumiendo la responsabilidad. Está asumiendo la responsabilidad y además al mismo tiempo está mintiendo, porque habla del acoso a los fiscales y que no va a permitir ninguna cosa. Ni permitir ni dejar de permitir, lo estaba contando Antonio. Y seguramente lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez es excederse otra vez más y largar algo que no es cierto. Hay algunos medios muy afines a la causa, a la de la izquierda digo, que se escandalizan y cuentan esto como un punto de sarcasmo. Dice, resulta que es que Miguel Ángel Rodríguez miente, los fiscales lo desmienten y la justicia va a por los fiscales. No, es que esto no va así. Es que Miguel Ángel Rodríguez miente mal, pero bueno, le va en el sueldo y además lo hace con frecuencia, no lo sé, pero bien. Y lo que pasa es que si los fiscales saben que está mintiendo, tendrán que ver de qué manera sí tienen que, en primer lugar, responder, que esa sería la primera pregunta, y la segunda, ¿con qué tipo de información? Porque, claro, para desmentir una información de un político, tú no puedes revelar información o datos que son privados. Aunque tengas la certeza, es decir, si yo sé, tengo la certeza absoluta de que estás mintiendo. Genial, lo que pasa es que para demostrarlo, tú no puedes utilizar datos que son privados. Y seguramente esto genera mucha impotencia, saber que podrías demostrarlo, pero que la ley te lo impide, salvo que reveles ese tipo de información. Claro, en el momento que lo revelas, aquí no hay un ejercicio extraordinario en pro de la verdad. Aquí lo que hay es una presunta comisión de un delito. Hay veces que uno sabe cosas, pero no las puede contar, aunque se sepa que se está mintiendo.
Pero ¿y a quién beneficia si la respuesta final la encontramos es... ¿Qué gana la Fiscalía, qué gana la justicia contando la verdad sobre el caso que se está investigando? Nada, porque el caso se va a resolver cuando se tenga que resolver.
Sí, y en el foro en el que se tiene
que
resolver.
¿Qué gana el debate político? ¿Quién gana en el debate político que sabía que tenían razón y que estaban intoxicando a los medios de comunicación? La pelea de Pedro Sánchez y el PSOE. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía contando... iba a decir su verdad, pero no su verdad, era la verdad de lo que se estaba investigando y cómo fue esa negociación, pero es un caso privado que en su día se sabrá. ¿Qué hace la Fiscalía? Entonces dice, no, es que en el caso de la pareja de Díaz Ayuso estaban filtrando cosas que eran, pero bueno, es que eso es un tema de un debate político, privado, político, que casi todos lo han hecho mal. En primer lugar, la presidenta de Madrid hablando cuando quiere que es un tema privado y luego hablando cuando quiere.
Claro, pero ese es un caso
que tiene político, los problemas con Hacienda de un particular, y luego está la Fiscalía
que no puede entrar.
Se sabe por qué. Dice, no, yo lo aclaro. Mira,
a la discusión pública, la Fiscalía esto. No, claro. No están para eso.
Permitidme que cambie el tema, que me quedan 12 minutillos. Recordad este sonido de ayer. Claro, ahora todo el mundo lleva en el bolsillo una cámara de televisión y en directo conectado a redes. Mira. Parece que ha salido del estado crítico, evoluciona favorablemente el primer ministro eslovaco. Ese es el momento en el que le pegaron 5 tiros ayer.
A bocajarro, ¿eh? Sí. Espeluznante las imágenes y el sonido de los 5 disparos. Sus colaboradores han dicho hoy que Robert Fico estaría consciente, incluso han podido hablar unos minutos con él, pero sigue estando muy grave. Recibió palazos en el abdomen, en las extremidades, y desde la clínica dicen que esperan que a lo largo de esta noche puedan estabilizarle. Mientras tanto, el gobierno eslovaco ha informado de que el autor es un lobo solitario con clara motivación política. Al parecer, hubo otros intentos antes, por lo que los investigadores concluyen que lo de ayer fue algo planificado. En 2016, este tipo promovió una plataforma contra la violencia y, ojo, estuvo vinculado con un grupo paramilitar prorruso.
Como una chota, vamos. Pero como una chota, se dice pronto, más allá de la personalidad del primer ministro, pues que sí, te da todo el histriónico que quieras, pero hay que estar muy mal para liarse a tiros a bocajarro con el primer ministro. Pero, en fin, yo lo quiero enfocar, no tanto por el hecho, es indiscutible lo que ha pasado y lo que significa, pero esa polémica que se está montando con la polarización tal...
No.
Yo, no había polarización cuando Olof Palme, cuando JFK, cuando Ronald Reagan, cuando Benazir Bhutto, no había polarización cuando José María Aznar aquí casi le vuelan con un coche bomba ahí en la calle Ramón y Cajal en Madrid. No había polarización. Y seguro que... Ah, Aldo Moro, por ejemplo, en Italia. ¿Eso no era polarización? ¿Qué pasa? Que ahora porque hay el eslovaco... Polarización ha habido siempre, ¿no? A ver si vamos a ponernos histéricos más de lo que le hace falta a unos cuantos zumbados. No sé cómo lo veis, Julio.
Estoy de acuerdo. No vale todo con tal de justificar algo que, por otra parte, es evidente y sobre lo que hay ya mucha literatura, y es que llevamos unos años, sobre todo en algunos países, en donde el clima de crispación ha subido, a lo que han contribuido seguramente movimientos populistas, una situación de desafección, de frustración por parte de la gente con partidos tradicionales, el auge de discursos excluyentes, muy subidos de tono, hiperbólicos. claro, el auge de extrema derecha y también de la extrema izquierda, populismos de un lado y del otro. Sobre esto hay muchísima literatura y cuestionarlo a día de hoy es un ejercicio absurdo y además está muy identificada en determinados países. Uno el nuestro, pero no solamente eso. Pero esa no puede ser la excusa para que todo encaje en ese discurso. Porque de momento lo que sabemos de este tipo es... primero, el poeta, ¿eh? Resulta que es prorruso. Mira, como el otro, por cierto. Y además, hace tiempo intentó montar algo pacifista, rollo pacifista.
Plataforma contra la violencia.
Genial, ¿eh? Y entonces, desde Rajas, 5 tiros al principal líder del país. No parece muy razonable. Y si estamos hablando de un tipo al que se le va la pinza sin más... Y si estamos hablando de alguien que no está en su sano juicio.
No parece.
¿Y si, el qué?
Que no parece que estuviera en su sano juicio.
No, pero quiero decir, si no hay otro tipo de motivación, porque esto necesariamente tiene que encajar en ese modelo que además, por cierto, yo he escuchado hoy a la ministra de Transición Energética traer el tema a España. Poner como ejemplo lo ocurrido ayer para decir que ese tipo de discursos que tienen esas consecuencias son los que se están haciendo en este país. ¿Cómo es posible afirmar eso sin conocer cuál es la realidad de las cosas y la motivación en el caso de que en algún momento se pueda conocer?
¿Quién lo ha dicho? ¿Teresa Rivera?
Sí.
Esa es la de que somos unos perros.
Pues sí, sí, la misma. Las que va a representar al Partido Socialista en las europeas. Entonces, yo creo que desde luego no se puede cuestionar la existencia de un discurso muy radicalizado, muy inflamado y todo lo que quieras, que hay determinados partidos políticos que no ayudan al asunto, pero llevarlo hasta el punto de que para demostrar que estas son las consecuencias cuando pasan esos discursos, creo que es dar un salto que me parece que no está justificado con la información que tenemos.
Antoine.
A ver, yo llevo desde ayer intentando enterarme de quién es Robert Fico, de situar a Eslovaquia en el mapa.
Tipo peculiar.
Y me cuesta mucho llegar a la conclusión de decir, esto es debido a la polarización. Y sinceramente, dudo que en general en España sepamos quién es la figura de este primer ministro de Eslovaquia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, por ejemplo, es prorruso. Pues yo no tengo claro que sea prorruso. Es prorruso uno de los partidos que le apoyan en su coalición de gobierno. ¿Es populista? Sí, parece que es populista. ¿Es de derechas? No, es más bien de izquierdas o era de izquierdas.
Ahora era,
no
sé, pero luego
ha hecho un viaje hasta no se sabe dónde.
Se confundió.
Bien, pero con estos datos que yo me he estudiado en las últimas 24 horas, soy incapaz de concluir y decir, no, esto es debido a la polarización.
Claro.
Sí que es cierto que también hay que estar atentos a lo que está pasando en Europa. Es evidente que en las próximas elecciones europeas, pues la extrema derecha puede obtener un resultado interesante. Y es posible que la gran coalición izquierda-derecha que ha gobernado Europa en los últimos años, bueno, pues a lo mejor de la derecha están tentados a poder gobernar con la otra derecha si le dan los números, que no lo sé. Claro, comparar esto con, pues no sé si en 1914, cuando Vicente Blasco Ibáñez escribió Los cuatro jinetes del apocalipsis, o lo que pasó en 1940, o el fascismo italiano, es decir, Meloni es fascista. Pues yo creo que no es fascista Meloni. ¿Es de extrema derecha? Sí, el fascismo del 30, del 20-30 es como lo que viene ahora.
No.
Pues yo creo que no. Entonces, si no diagnosticamos bien y enredamos todos, pues son palabras muy graves, porque el fascismo fue algo muy grave, y no te digo el nazismo, que enredamos todos y le quitamos importancia a lo mejor lo que está pasando. En los Países Bajos, pues va a gobernar quien va a gobernar. En Alemania, ahora hemos visto que hay un grupo de empresas muy potentes que han dicho, cuidado, no votéis a la extrema derecha porque esto no va bien. Y es cierto que hay discursos en contra de la migración, en contra de las personas musulmanas, que no son aceptables. Ahora, enredar todo y decir lo que pasó ayer fue por esto.
Escribe Enrique Cerveto, que te sigues a analizar y además conoce a todos los personajes, claro, dice...
Que está viajado.
Un poquito. Dice, no sé quién ha sido y si ha habido un instigador del intento de asesinato de Fico, pero de lo que estoy seguro es que el principal beneficiario es Putin. Te digo por qué. Le interesa desestabilizar a Europa.
Seguro.
Y ya estamos hablando de violencia y de inestabilidad.
Bueno, la víctima es prorrusa y el culpable es prorruso también. Bueno, pues, en fin, a mí también me resulta complicado entender eso, porque...
Pero vosotros no creéis, ¿no creéis que a Putin le interesa que el resultado de la ultraderecha en Europa sea especialmente interesante?
Yo creo que sí,
claro. Ya lo intento en otros comicios, ¿eh?
Bueno, entre otros ganó Donald Trump, pues, y entre otros el Brexit, claro, y déjate con Puigdemont.
Claro, ¿no? Claro.
El problema es que en Europa estamos sufriendo una crisis de identidad, que los problemas que tenemos los magnificamos y no los atacamos bien, de tal manera que cualquier cosa nos desestabiliza. Si lo pensamos bien, Europa es una comunidad potente, económicamente potente, a pesar de que ahora el gran motor Alemania tiene sus problemas, y Rusia es un país débil, con un dictador a la cabeza, con un argumento complicadísimo que son sus armas nucleares, que es capaz de meterse en todos los líos en Europa y hacerle daño a Europa. Entonces, de cara a las próximas elecciones europeas, nos movemos en la debilidad y en el miedo, no en la estabilidad de los últimos tiempos de Europa.
Y en todo caso, el hecho de que le pueda beneficiar a Putin no implica necesariamente que sea Rusia quien promueva lo que ocurrió ayer, o que esté detrás necesariamente del asunto, aunque pueda beneficiarse y sacarle rédito.
Por eso dice que no sabe quién está.
Claro. Pero por eso, sin saber nada, o sin saber por lo menos algunos datos que a mí me parecen fundamentales, no es posible establecer una relación causal con esta gracia tan rápida con la que yo llevo escuchando comentarios desde ayer, porque a lo mejor resulta que no tendríamos que estar hablando de los extremismos y a lo mejor igual tendríamos que estar hablando de determinada situación personal o algún tipo de patología que tiene consecuencias nada deseables. No lo sé.
Oye, me quedan 2 minutos y medio, segunda visita de Putin a China. A ver cómo hacemos una entradilla.
Le ha recibido con máximos honores Xi Jinping. Ambos han firmado un documento para reafirmar las relaciones bilaterales. Putin le ha agradecido que le mande energía con estas sanciones de la guerra y ambos han dicho que apuestan por una solución política para la guerra de Ucrania.
Como yo, vamos, en fin, por lo que intuyo, por lo que imagino, si de alguien no se fía Xi Jinping, es del dictador Zolo de al lado, que le ha recibido hoy, el otro no, he dado explicaciones al presidente, le ha recibido hoy como si fuera el hermano pequeño.
Claro, pero tienen un punto que les une y es que China está enfrentada al adversario común que es Estados Unidos y ya, lo utiliza de año.
El adversario hasta cierto punto, porque también es el principal cliente, ¿eh? Cuidado, y nosotros detrás.
Sí, pero la guerra comercial, lo dijo Tucídides hace muchos siglos, cuando un país crece y económica y militarmente China está creciendo, normalmente todo termina en una guerra. Esperemos que no, pero el gran rival de Estados Unidos es China. China está presentando batalla y China sabe perfectamente que darle cariño a Rusia hace muchísimo daño en Washington.
Y sigo pensando que 26 siglos, esto, Antonio, 26.
Tenías pensado el número. Más profunda admiración.
Que sí, listo, que es uno padre trivial. Que a mí me parece que China se maneja extraordinariamente bien, sabe dónde están los intereses económicos más cercanos, lo bien que también le viene que Rusia no lo esté pasando bien, la dependencia que genera en ese sentido, y luego pues llegar al acuerdo de que los dos esperan una solución política al asunto. Ya, pues sí, claro. Exactamente de qué estamos hablando, con lo de la solución política, que se quede con una parte del país,
sí.
O que, claro, dice, una solución política, sí, genial, en eso está todo el mundo de acuerdo, ahora falta concretar a qué os estáis refiriendo.
Sí, que no deja de ser un tema interesante. Bueno, familia, que mañana más. Antoine, gracias.
Un placer, buenas noches.
Ten cuidado con la lavadora y todo eso.
Haré lo que pueda.
Que es poco.
Cuanto menos la toque mejor.
Julio César, hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Adiós.
El tiempo de tertulia y análisis lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Oriol Junqueras, que está bailando el baile del Moonwalker. Un pasito para adelante, otro para atrás, Me voy para poder quedarme, aviso que dimito, pero simplemente doy un paso atrás para luego en noviembre, en el Congreso convocado en Esquerra Republicana, volver a liderar el partido y volver a seguir con la estrategia que hasta la fecha lo único que ha conseguido es un desplome electoral en las generales y en las autonómicas sin paliativos. Lo que está intentando Oriol Junqueras de alguna forma es calmar, aplacar los ánimos encrespados de las bases de Esquerra, que es un partido asambleario, no lo olvidemos, y que durante los últimos años ha visto cómo la estrategia de pactar con Sánchez y de negociar con él no le ha rendido los beneficios electorales que cabía esperar. Para Sánchez es una muy mala noticia que Junqueras finalmente no consiguiera retornar al liderazgo de Esquerra Republicana, porque podría ser sucedido por elementos bastante más radicales que tuvieran la tentación de abrazarse a Junts y recuperar aquella plataforma conjunta para relanzar el proceso. No sabemos lo que va a pasar de aquí a noviembre. Es verdad que Esquerra tiene que seguir digiriendo sus malísimos resultados electorales, pero todo apunta a que la inestabilidad en Cataluña, mientras siga dependiendo su futuro de una formación tan ciclotímica como Esquerra, no va a llegar pronto.
Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Cadena COPE.
Oriol Junqueras no ha conseguido para Esquerra Republicana lo que sí ha cosechado el prófugo Puigdemont. El resultado del 12 de mayo ha sacrificado a Pere Aragonès y a su gobierno y ha permitido que las grietas del Partido Republicano se hayan hecho más profundas. Desde el pasado lunes no han hecho más que evidenciarse las tensiones internas. Aragonès, Rovira y Junqueras, a los que se ha sumado Tardà, han puesto de manifiesto que las diferencias eran inconciliables. El primero, hoy presidente en funciones, se va. Rovira insta un recambio generacional. Tardà pide facilitar el camino al PSC y Junqueras se va, pero para regresar. Lo ha dicho en una comparecencia ante la prensa. Esquerra Republicana concurrirá a las elecciones europeas sin un liderazgo evidente. Después llegará el tiempo de la reflexión y en noviembre habrá congreso. Y si la militancia le aclama, Junqueras regresará. Los líderes del Procés se van sin hacer autocrítica ni dolerse en lo más mínimo del desaguisado que han contribuido a causar en la convivencia política catalana. La implosión de Esquerra Republicana abre la puerta a un mayor trasvase de votos hacia Junts, facilita de facto la unidad del independentismo y refuerza la posición de Puigdemont frente al gobierno de España. Sánchez salvará los muebles en la Generalitat, pero las cosas pueden complicarse y mucho en Madrid. De momento habrá que esperar al 9 de junio. Después se verá si el verano, como el pasado otoño, será o no tiempo de reuniones, todas fuera de España, para renegociar la legislatura y todo lo que Sánchez considere necesario para su continuidad.
Son las 11 de la